noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es, y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. Y no es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
De México para el mundo, esta emisión dedicada a lo insólito y lo sobrenatural. Historias que no buscan respuestas, sino oídos dispuestos a escuchar. Temas que nos apasionan y que esta noche vuelven a manifestarse. Bienvenidos, soy Gina Avilés.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridos amigos peludomaníacos del mundo entero? Gracias por estar aquí, en el programa donde vamos a platicar de lo increíble y de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural, eso, en todos lados se habla mucho. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos tendremos una gran oportunidad de interactuar y platicar historias de terror, misterio y suspenso.
Queremos tu participación a través de las redes sociales y de la multilínea 55-5279-5790. La página radioformula.com.mx y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda, Grupo Fórmula.
Por supuesto que tú puedes ponerte en contacto con nosotros y te voy a dar nuestro WhatsApp, mejor conocido como el Miedofón. 55-21-93-59-26. 55-21-93-59-26. Ahí nos puedes mandar un mensaje de voz o un mensaje de texto.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Chihuahua, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, Hermosillo, La Paz, Baja California Sur, Los Reyes y Huetamo, Michoacán, Mazatlán, Monterrey, Poza Rica, Puebla, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas. Bienvenidos a esta noche espeluznante. En lo paranormal, se cree que los espejos pueden funcionar como superficies de cruce, sobre todo en lugares cargados emocionalmente. Casas antiguas, hospitales, habitaciones donde alguien falleció. Lo más extraño es que muchos testigos coinciden en lo mismo. Al dejar de usar ese espejo, comenzaron a soñar con alguien idéntico a ellos, mirándolos fijamente desde el otro lado del cristal. Si algún día tu reflejo no se mueve contigo, aléjate, porque tal vez no eres tú quien está siendo observado. Hoy, tu reflejo no siempre te obedece, no es casualidad.
¿Qué te parece el tema para esta noche? Interesante, ¿verdad? Y te voy a hacer una pregunta, a ver si te atreves a responder. Si un día tu reflejo no te imita, ¿te quedarías a mirar o saldrías corriendo sin voltear atrás responde si te atreves y, por supuesto, comenta con nosotros todas las incidencias que hayas vivido y que te hayan provocado mucho, pero mucho terror.
Queremos escucharte, tus relatos, experiencias, comentarios y también hoy el maestro Eric Soham. Así es que desde este momento ya envía tus preguntas.
Así es, los invitamos a que se pongan en contacto con nosotros, hagan sus preguntas y, por supuesto, el maestro Soham con mucho gusto va a atenderlas una por una, sí señor. Y tenemos audios, vamos a empezar esta noche. A ver, ¿qué dice este audio?
Hola Gina y Nacho, saludos desde Nueva York, mexicano de Chiapas, Crisel, y siempre los escucho, yo los escucho por el podcast en Spotify.
Excelente.
Porque no tengo tiempo de escucharlos en vivo, pero los quiero mucho y saludos, un abrazo muy fuerte.
Gracias mi amigo, pues un saludo hasta Nueva York en esta mano peluda internacional y pues aprovechando la ocasión solo reiteramos que nos puedes encontrar en Spotify como La Mano Peluda Grupo Fórmula.
Vámonos con más de estos audios que nos estás enviando y hay tres maneras de participar: enviando tu audio, escribiendo en texto tu relato y nosotros lo leemos, o bien diciéndonos a través del miedofón, quiero contar relato y entonces nosotros te marcamos.
Claro que sí, es la idea de que participes con nosotros. Venga, adelante.
Hola, hola chicos, Cintia desde Corea.
Amiga.
Feliz año nuevo, feliz Navidad, muchas bendiciones, mucha miedoteca para este año, se les quiere, ya saben. Para todos en el chat, no sé si ya voy tarde a contar mi historia y tal vez no alcancen. Bueno, no es historia. No sé si alguna vez, recuerdo cuando era niña, vi una película donde un niño se tropezaba con una lápida en un cementerio y le decían que cuando pisaban una lápida de un difunto, pues morías de la misma manera. Entonces, escuché una historia que me recordó mucho esa película. La verdad, la traté de buscar millones de veces, pero hasta la fecha no recuerdo el nombre ni nada, así que no la he podido volver a ver. Eso es lo único que recuerdo yo de esa película. Bueno, esta historia que escuché trata de un muchacho que... dos amigos que les gustaba ir a tomar al cementerio, les parecía divertido. En una de esas, el que inició con esa tradición, pues falleció. La gente de los bandos malos andaba por ahí. Iban a ir a enterrar a alguien y... creo los encontraron, salieron corriendo, pero uno de ellos se cayó en un pozo y le dispararon. Ese pozo estaba ahí, lo habían hecho los del bando malo porque iban a enterrar a alguien ahí. Entonces, casualmente, el muchacho que cayó en el pozo ese, pues murió. Cuando lo enterraron, pues lo enterraron en ese mismo cementerio y casualmente a tres tumbas de donde se sentaban a tomar. Entonces esto me llamó la atención de que tal vez sea cierto de que sí. No sé, ¿qué opinan chicos? Y luego hablando de las 3 de la mañana... vi una noticia de Durango, también un señor que se desvivió, estaban disfrutando de la quinceañera de su hijastra. A las 3 de la mañana el señor se levanta, se va al baño. A las 3:35 más o menos van a ver qué pasó, porque ya no salió. Y ya el señor se había desvivido.
No me digas.
Antes de Le vieron el celular y tenía selfies. Él con, pues, este artefacto en su cara, como si estuviera, si se fuera a tomar una foto para desvivirse. Y no sé, me pareció extraño que justamente a las 3 se levantó. Después de las 3:30 escuchan la detonación y van a ver, y pues lo encuentran a las 3:35. Ay, no, tantas cosas, pero ya se me fueron. Se les quiere, ya saben, aquí andamos. Y pues ya saben, Cintia, aquí en Corea también se respira el miedo y se les quiere mucho. Besos y abrazos, Nachito, Gina, bye bye.
Igualmente, feliz año también para ti, para tu familia. Y mira qué relato nos acabas de compartir.
Sí, por supuesto, mi querida Cintia, presente desde luego en nuestra emisión, y les invitamos a ustedes también a que nos compartan esas historias. ¿Alguna vez te ha sucedido algo extraño que dices, no, esto no me lo puedo quedar, lo tengo que comentar con alguien? Y qué mejor que aquí con tus amigos de La Mano Peluda, ya más de 3 décadas haciendo uso de la radio, haciendo uso de los medios electrónicos para poder escuchar historias de este tipo.
Vámonos a una pausa y regresamos. El Miedofón 55 21 93 59 26.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
Si me desnudas el corazón, la ropa se cae sola. La enamorada perdida.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Los espejos no muestran lo que eres, muestran lo que aceptan mostrarte. Hay personas que aseguran haber vivido el mismo momento imposible, que es mirarse al espejo y notar que su reflejo parpadeó después, sonrió distinto o movió la cabeza cuando ellos no lo hicieron. Al principio pensaron que fue cansancio, que se lo imaginaron. Pero si este fenómeno se repite constantemente, ¿qué ocurre? Algunos reflejos parecen anticiparse, otros se quedan inmóviles cuando la persona ya se mueve y es un enigma. ¿A ti te ha ocurrido? Danos tus comentarios y también tus relatos. Nos vamos a ir hasta Tecámac, donde ya se encuentra ahí con nosotros Ricardo. Buenas noches, ¿cómo estás?
Buenas noches.
¿Cómo estás? ¿Cómo inicias este año? Todavía se bueno, vale decir.
Aquí todavía estamos, bueno, estamos bien, gracias a Dios.
Con toda la actitud y además con relato.
Me gustaría mandarles una felicitación de año nuevo.
Gracias.
Un fuerte abrazo a todos, a toda la comunidad y a todos los que conforman el staff.
También un abrazo para ti, para tu familia y bendiciones.
Gracias, gracias. Bueno, en esta ocasión me gustaría poder contarles dos pequeños relatos.
Sí.
Sobre algunas leyendas acá de mi comunidad.
Bien, a ver, ¿de qué se trata?
Aquí de Tecama. El primero es sobre la comunidad de San Pedro Atompa.
Okay, sí.
Bueno, cuando recién llegamos nosotros a esta comunidad, en la zona en la que recién llegamos, estábamos a 3 cuadras de la carretera México-Pachuca.
Sí.
Entonces, ahora sí que eran 2 cuadras, de hecho, y de ahí había una pequeña mina de piedra negra, la cual ya estaba fuera de función.
Sí.
Entonces aquí se relataba mucho de que sobre esta mina había solamente un pequeño corredor de aproximadamente unos 2 metros que daba lo que era las espaldas de una escuela y la mina. Ese pequeño corredor, pues ahora sí que los se utilizaba para poder salir o cortar camino para la carretera. sobre ese corredor, sobre la mina, había un árbol, tú sabes que para estos entonces, gigante de pilo.
Sí.
Pues muchos contaban que de este árbol salía una persona, la cual ahora sí que caminaba, pasaba la mina, y al dar la vuelta, ahora sí que al llegar a la primera esquina, daba vuelta y la dejabas de ver.
Uh-huh.
Uh-huh. Sí. Entonces, esa fue una leyenda por muchos años. Desde que llegué, pues, llegué yo ahí como a los 12, 14 años.
Sí.
Te contaba esa historia. Entonces resulta que allá me tocó crecer y me tocó mi época de trabajar.
Okay.
Ajá. Entonces ya estamos hablando que tenía 18, 19 años.
Sí.
Mis primeros horarios de trabajo eran rolar turno. Y en el turno de la mañana yo tenía que entrar a las 6 en Jalostoc, en Catepe. Por lo cual yo tenía que salir de acá de la casa entre 4 y cuarto de la madrugada.
Sí.
Ajá. Entonces, en varias ocasiones me tocó ver realmente cómo salía esta persona. O sea, el árbol, saliendo yo de mi casa, hacia mano derecha estaba como a 3 lotes. Pero no había ninguna otra cuadra o alguna otra casa donde se viera que saliera esta persona. Ajá. Entonces, muchas ocasiones sí me tocó verla salir. Al momento que yo salía, ella salía. Entonces, al momento de incorporarnos sobre el corredor, para pasar sobre la mina, ella siempre me, esa silueta o esta persona siempre me quedaba entre unos 20 a exagerados 30 metros.
Sí.
Ah, siempre que me la encontraba iba enfrente de mí.
Uh-huh. Sí.
Entonces, en un punto se me volvió algo común verla, hasta que me recordaron la leyenda. Y la verdad es que muchos contaron de que muchos la veían y realmente nadie sabía quién era, nadie la podía alcanzar y así. Pero
sí,
realmente yo igual me propuse muchas veces corretearla.
Mm.
Ajá.
Sí.
Pero al momento de yo acelerar el paso, esta persona o esta silueta igual aceleraba el paso y mantenía siempre la distancia, no dejaba que uno lo alcanzara.
Uh-huh.
Llegaba a la esquina, doblaba el templo a la derecha, y estamos hablando que la siguiente vuelta de la esquina, de la siguiente esquina, estará como unos 100 metros. Cuando uno llegaba a la esquina, ya no se veía.
Uh-huh.
Ajá. Entonces, uh-huh, eso sí, ahora sí que estuve 2 años ahí, y prácticamente en estos 2 años, una o dos veces al mes, tuve la oportunidad de observarla.
¿Y nunca te pusiste a pensar qué hubiera ocurrido si este fantasma deja que lo alcances?
Pues no, nunca me puse a pensar, porque ahora sí que ya era conocido por muchos de ahí de la comunidad que salen temprano de trabajar o a la escuela.
Sí.
Y nadie, todos los que decían que lo observaban, nadie había tenido la oportunidad de alcanzarlo. O sea, llegaba a la esquina, doblaba de la derecha, y al momento de uno llegar a la esquina, ya no se veía nadie.
Pero es que no hubiera sido oportunidad, Ricardo. Fíjate que han contado en alguna ocasión que sí llegan a tener esta misma idea de querer alcanzar esa silueta, esa figura que no es de físico, y resulta que quien logra acercarse lo más posible, pues tiene ahí un riesgo real que se refiere a que estas personas, después de este suceso, pierden el sueño, escuchan constantemente su nombre, sienten que alguien los sigue después de este momento, o sueñan con lugares que no conocen. Entonces, no es algo sencillo, ¿verdad?, de poder entender.
Pues, no, ahora sí que la juventud igual.
Sí, claro. Dicen que en ese momento, cuando un joven se atreve a hacer cosas que algún adulto no lo haría, es porque dicen que la ignorancia es temeraria. Te atreves a hacer cosas que no sabes las consecuencias, pero es por eso, por la juventud.
Ajá, sí, como te repito, o sea, todos, prácticamente de toda la colonia sabía sobre esa aparición, y muchísimas personas se les presentaba, y a nadie, ahora sí que doblaban la esquina y de ahí desaparecía.
Wow. Entonces, esa es la primera experiencia.
Ahora sí que esta es de San Pedro Sompa. Ahora sí que igual aquí mismo en el municipio de Tecama somos vecinos de la comunidad de Santa María Ozumbilla. Sobre la carretera de Santa María Ozumbilla, dirección de la Ciudad de México hacia Pachuca.
Ah, bien.
Se encuentra una casta o castona hecha de piedra, de esta piedra negra. Toda la casa es de piedra negra.
Sí.
Luego se encuentra en un, ¿cómo se puede decir? Exactamente en una salida de una curva. Entonces igual desde que nosotros llegamos, ahí hubo una infinidad de accidentes, pero ahora sí que bastantes fuertes, tanto que se decía o se corrió el rumor de que se les atravesaba a un niño. Y por esto, ahora sí que por evitar atropellar al niño, iban e impactaban con la casa. Y realmente la casa resistió muchísimos accidentes, tanto de camiones chicos como de trailers. Ahora sí que la ocasión que a mí me tocó vivir,
sí,
fue de que nosotros veníamos de Tecama hacia acá, hacia Loma Bonita, ahora sí que dirección de Pachuca hacia la Ciudad de México. Y al momento de llegar a Ozumbilla, unas dos cuadras antes de llegar a esta curva, nos ocurrió recordar la historia, ¿no?
Sí.
Que estamos hablando que nosotros veníamos como a las 12:30, 1 de la madrugada, en carro. Veníamos tres, bueno, yo y dos compañeros, yo venía de copiloto. Y se nos ocurrió, ¿no? ¿Qué pasaría si ahorita se nos atraviesa el niño? Entonces, exactamente al llegar a la curva, venía en contrasentido un camión de estos de volteo de carga.
Sí.
De material de construcción. Exactamente en esta curva, el camión dio el volantazo y se puede decir que invadió nuestro carril. En esos entonces, la carretera solamente era de un carril de ida y uno de venida. Entonces, él da el volantazo e invade nuestro carril. La bendición de para nosotros, pues, el quien venía manejando pudo reaccionar, da el volantazo y nos salimos por el acotamiento. Afortunadamente no pasó nada.
Sí.
Se baja él, ¿no? Todos se encuentran bien, todo está bien, ¿no? Es que sí. ¿Qué pasó? ¿O qué? Porque fue el volantazo. Dice, no, es que se me atravesó un niño. Y por evitar atropellarlo, lo que hice fue dar el volantazo, pero no vi que ustedes venían en contrasentido.
Quizá este pequeñito falleció en un accidente y está provocando lo mismo, ¿no?
No se estaba exactamente, eso es lo que muchos cuentan.
Muy bien, Ricardo, pues qué gusto saludarte y que además nos hayas compartido estas dos experiencias.
Sí, muchísimas gracias. Y ahora sí, en otra ocasión les compartiré otras que ahí tenemos guardadas.
Claro que sí, aquí te esperamos. Apenas inicia el año, así es que tenemos todavía mucho que escuchar más bien. Que estés muy bien, excelente noche.
Igualmente.
Saludos. Vámonos a una pausa y regresamos. El Miedofón, 55-2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
Hey, Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Yo solo una vez me he equivocado, cuando pensé que estaba equivocado. Edgar Vivar.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Si un día tu reflejo no te imita, ¿te quedarías a mirar o saldrías corriendo sin volver atrás? Danos tu comentario y queremos más relatos.
Así es, y estamos listos para recibirlos. todos los que quieran contar alguna historia. Hola, buenas noches.
Hola, hola, buenas noches.
Hola, amigo, ¿con quién tengo el gusto?
Hola, con Cristóbal, de por acá de Chile.
Bienvenido, mi querido Cris. Qué bueno que estás aquí pendiente. Y pues te enviamos un fuerte abrazo, ¿eh?
Igualmente, pues, igualmente con un abrazote grande acá desde Chile.
Sí, señor.
Hace día quería llamar acá al programa, y son, pero excelente la historia, pues, y lo estábamos echando harto de menos la ausencia por las vacaciones de Navidad y Año Nuevo que tuvo el programa.
Claro. Muchas gracias, amigo, y pero aquí estamos ya súper pendientes para lo que quieras compartir.
Muchas gracias, pues. Bueno, precisamente el relato que quería contar es de por sí un poquito contradictorio a lo que se está tratando el tema del día de hoy, igual, pero me gustaría igual compartirlo, porque a veces es necesario ese contárselo a la gente, sobre todo cuando es creyente en Dios. Bueno, esto principalmente es bien contradictorio, como dije, a lo que se está tratando el día de hoy. Bueno, más que nada un testimonio, más que nada que me ocurrió.
A ver, ¿qué pasó?
Pero que es muy bonito, la verdad, porque esto me ocurrió obviamente el 15 de octubre del año pasado. Yo asistí a una misa de sanación.
Sí.
A una misa de sanación que realizan, y en ese tiempo yo estaba estudiando y trabajando, entonces a veces igual se acompleja un poquito la vida personal, la vida laboral y la vida académica, se juntan los tres mundos y uno igual a veces se estresa bastante, pues. Entonces pasé a esa misa de sanación que estaban haciendo en una parroquia que visitaba comúnmente. Y en esas misas, siempre lo que ocurre cuando finalizan, pasan a Jesús Sacramentado, o Jesús Sacramento, como le llaman. No sé si los conoce.
Sí, amigo.
Claro. Entonces, al momento que lo pasan cerca de mí, yo lo toco, yo intento tocarlo y se me fueron todos los problemas, se me fueron todas las angustias que tenía. Fue como algo bien nostálgico para mí, porque yo estaba bien acomplejado, y lo más bonito es que la persona que estaba al lado mío sentado, al momento que lo toca, se desparrama y cae al suelo en un estado de inconsciencia y llanto de aproximadamente un minuto, dos minutos. Y yo quedé pero impregnado, o sea, chuta, ¿qué está ocurriendo aquí? Decía yo, un poquito asombrado. Pero qué increíble, oiga, lo que es el tema del misterio de lo que es Jesús Sacramentado. O sea, no es por crear proselitismo ni nada por el estilo, yo respeto bastante a las otras religiones, pero es bonito el tema de lo que es a veces ver estos milagros que a veces a la gente le ocurren. Porque a veces uno se asusta mucho por las cosas que son de terror, o videos de terror, historias de terror. Y me animé a contar esto porque también a veces cuando uno necesita ayuda de los problemas, a veces es bien importante recurrir a lo que es la fe. Y yo obviamente tenía un poco de dudas sobre mi fe, pero eso ya, viendo eso, lo que me ocurrió fue un firmamento que ya obviamente ya no está en mi cabeza ya. Pero eso básicamente quería compartir, pues, a todas las personas que son creyentes, que igual también habiten en su fe, y también hablemos también más cosas acerca también de lo que es Dios, y programárselo a los demás.
Sí. O sea que ahí en esa iglesia sentiste una especie de unción muy especial, y otra persona también que inclusive cayó al suelo.
Sí, wow. sí, fue algo bien maravilloso, que yo incluso esa misa la grabé. La tengo en grabación guardada, y bueno, yo obviamente al momento en que yo lo toqué, ya después fue solamente llanto lo que tuve nomás. Al llegar a mi casa fui todo el camino llorando, porque yo soy hombre, pero los hombres igual lloramos, y fue algo bien impresionante, que nunca olvidaré en toda mi vida. No, algo bien increíble, imagínense. Yo creo que las personas que todos tienen problemas, o o las personas que a veces se intentan de suicidar o tienen intento de suicidio,
sí,
el ver esta experiencia o acercarse a veces a lo que es su fe, acercarse bien y ver estos testimonios o estas unciones, yo creo que a uno le cambia totalmente la vida y también obviamente los pensamientos que uno tiene.
Claro.
Pero básicamente eso es lo bonito, y lo hermoso, y yo ese lo comparto bastante, ese con la gente que con la que puedo hablar, lo comparto, y mi párroco también me dijo lo mismo, que comparta esto nomás, porque es bien bonito y ojalá haya más gente que lo pueda vivir,
claro,
y se acerque más a estos misterios que son de la fe.
Exacto, sí, claro. Sí, también son misterios, ¿verdad? Son algo sobrenatural, de hecho, ¿verdad?
Sí.
Muy bien.
Sí, totalmente. Totalmente, son cosas que de por sí, como es un milagro, rompe las leyes de la ciencia, que Dios se manifiesta a través de los milagros por amor y rompe toda barrera de la ciencia y nos transmite igualmente, pero es algo increíble.
Claro que sí, mi amigo. Increíble. Pues nos quedamos con ese testimonio que nos estás compartiendo en este momento, y que pues la gente que tenga necesidad recuerde que hay un todopoderoso que cuando las cosas se ponen imposibles para el hombre, para él todo le es posible, ¿verdad?
Sí, pues.
Muy
sí,
bien,
pues amigo. Siempre nos va a estar esperando con los brazos abiertos.
Eso es todo, mi querido amigo. Muchísimas gracias, Cristóbal. No sé si quieras agregar algo más.
Eso solamente, pues, muy agradecido por el tiempito y que Dios los bendiga. Un abrazo grande desde Chile.
Igualmente.
Saludos,
mi querido
amigo, a todos los amigos.
Hasta luego, nos buenas noches.
En Chile.
Chao, chao, que estén bien.
Chao.
Bueno, pues ahí está, ¿no? Esas cosas increíbles que suceden y que a veces solamente con el simple hecho de creer tenemos fe y esperanza, mis amigos.
Desde hace siglos los espejos han sido considerados algo más que simples objetos decorativos. En muchas culturas se les ha atribuido la capacidad de atrapar almas, reflejar entidades o servir como puertas hacia otros planos. Quizá por eso los testimonios de personas que aseguran haber visto su reflejo, que se movía diferente a ellos, provoca un miedo tan profundo. No es un monstruo externo, es una copia exacta de uno mismo. Pero ¿qué ocurre cuando tu reflejo se mueve diferente a ti? ¿Tú qué harías?
¿Qué pasa? ¿Qué sucede en ese momento? Dices, rayos, algo raro está sucediendo justo aquí en este momento. Y pues mis amigos, no sé ustedes, yo sí vengo a escuchar historias, y precisamente es lo que en este momento nos disponemos a hacer. Escuchemos historias, a veces recordamos algunas muy buenas, amigos que ya tiene rato que no se reportan y que en ocasiones nos dejan su testimonio grabado, como este.
Hola Gina y Nacho, buenas noches. Yo les tengo un relato. Soy Omar Esquivel, me conocen como Vikingo Esquivel. Ahora sí que mi vivencia es cuando tenía entre 13 años. Yo me juntaba mucho con unos amigos de aquí de Matamoros, Tamaulipas, por la Avenida del Niño. Aunque yo vivía a 3 kilómetros aproximadamente de ese lugar, yo siempre me regresaba a las 2, 3 de la mañana caminando. Primeramente, cuando conocí a una amiga que se llama Chela, nosotros siempre nos juntábamos ahí en su casa, como les comentaba, ahí en Satélite. Y nosotros íbamos a todos lados, éramos super amigos de esa edad. Cuando fuimos a ese lugar, esa tienda de conveniencia, perdón por el nombre, entrábamos como nada, como si nada, a hacer las compras. Y en eso se nos presenta una chica, bueno, una mujer más grande que nosotros. Como comentaba, teníamos entre 13 y 14 años. Y esta, pues, una mujer, pues extraña, porque era blanquísima y de pelo negro, oscuro, grande. Y de repente se nos aborda diciendo: chicos, disculpe que los moleste, pero yo a ustedes los sentí desde que llegaron. Su fuerza, su presencia me hizo acercarme a ustedes. Y yo la verdad, yo siempre he sido un poco escéptico. Y para esto, pues yo pues la tomé así como pues, alguien que raro. Y esta chica nos dijo, no, es que ustedes tienen una vibración sorprendente, un rollo que nos aventó la morra. Y luego ya mi amiga se vio más interesada, pues yo también, para no dejarla abajo, como decimos por acá, dije, no, pues va, vamos a platicar un rato con la chica. Y al estar platicando, ella nos dice, no, pues vengan el miércoles. Para esto era lunes cuando fuimos. No, pues les voy a dar unos libros, porque yo soy de una cultura wicana, que manejamos los elementos, la magia blanca y esto y el otro. Les voy a entregar unos libros para que ustedes se vayan preparando, porque ustedes tienen cualidades las cuales podrían ser wicanos, o sea, no sé, brujos o algo así. Y para esto, pues, ahí nos tenías el miércoles siguiente a este lugar, y les entregaron los libros. O sea, yo la verdad, son libros como de cosas de los elementos, de numerología y otras cosas así. Yo los leí así nomás, no, pero sin darle importancia a mi amiga. Sí les di importancia. Total, la seguimos viendo a la chica. Yo ya no tanto, porque ya no la acompañé a mi amiga, porque no me interesó mucho el tema, la verdad. También por mi religión, porque siempre nos repiten y nos repiten los sacerdotes que no nos metamos en cosas, en camisas de once varas, en cosas que no vamos a entender, que después vamos a ir llorando a que les ayudemos, cuando ellos siempre nos advierten que, la verdad, nos mantengamos aparte de ese tipo de cosas. Bueno, esa persona me dice lo mismo. Total, después, más adelante, nosotros estábamos como eso de las 12 de la noche, estábamos afuera de la casa de mi amiga, en satélite, y luego vimos una ave enorme, blanca, que chiflaba en el cielo. Sí me dio un poquito de miedo, no lo voy a negar, no me voy a hacer el valiente de que, ay, que no sé qué. Pero pues también dominan la razón, y dije, no, pues está chida, creo que es una lechuza. Y a mí siempre me han gustado las aves, y más las lechuzas y los cuervos, las aves grandes. Y digo, no, está con ganas, porque se verá hermoso, o sea, en la noche, en la penumbra, se ve esta ave enorme, blanca, que le brillaban las alas, o sea, le brilla el cuerpo, brillaba, pues se ve hermosa. Y yo dije así en voz alta, pues qué hermosa es. Para esto, desde ese día, durante varios años, la veía y me acompañaba hasta la casa, hasta mi casa. Como les comentaba, yo vivía en satélite. Los que han venido para Matamoros, en la Avenida del Niño está esta colonia, la Infonavit Satélite, y yo vivía hasta Lomas de San Juan, pero estaba lejos. Yo caminaba entre colonias, me metí entre colonias para llegar a mi casa y todo, donde pues la verdad, a las 3 de la mañana nadie andaba por allá más que los malandros. Y en eso siempre esa ave me acompañaba, yo la escuchaba y la veía, y siempre hasta llegar a la casa. Y eso es neto, o sea, me lleva desde satélite hasta la casa, en el caminar siempre me acompañaba esa ave. Y luego después, una madrugada, de las tantas que yo venía de allá a la casa de mis amigos para hacia mi casa, pues en aquellos tiempos no estaba tan feo, la verdad, la ciudad de Matamoros, Tamaulipas. Estaba un poquito más tranquilo en esa cuestión, pero en la cuestión de la delincuencia, ahora sí que los robos, los asaltos, sí. Bueno, para no hacerla tan cansada ni tan larga, un día me abordan dos personas, dos malandros, para quererme asaltar con armas blancas, en la altura ahí de por un canal. Y yo, la verdad, ahí sí me asusté mucho, ¿para qué les voy a negar? Ahí sí me asusté demasiado, porque pues a veces cuando, y bueno, no a veces, cuando no traes nada, por lo regular esas personas se ensañan con uno y hasta te llegan a picar, o sea, te llegan a apuñalar por no conseguir nada. Y en eso de repente veo la cara de miedo de estas personas, y uno dice, no manches, con la grosería, se acaba de era un ave y se acaba de convertir en una mujer. y corrieron, o sea, corrieron espantados, espantadísimos. Y yo en eso, cuando reacciono del trauma de que casi me asaltan y de lo que escuché, sentí un aire y un aleteo como el de las palomas, pero muy fuerte. Cuando volteo, ya no hay nadie, pero escucho el chiflido de la lechuza arriba de mí. Y digo, gracias, hermosa, porque yo siempre me refería a ese animal de esa manera. Y desde ahí yo ya no sentí miedo, o sea, al contrario, me sentí protegido cada vez que me acompañaba hacia mi casa. Y la neta, ese es mi relato, y es un relato muy diferente al que yo he escuchado de las brujas. Porque yo ahora que ya tengo un poco más de conciencia, y es por los relatos y todo lo que he escuchado en la Mano Peluda, porque yo soy peludomaníaco desde los principios, desde que estaba un poquito más morrito, y ya hilé todo y dije, pues por ahí viene, y creo yo que es la chica esta que nos abordó en la tienda de conveniencia, que se interesó en nosotros. Y ese es mi relato, Gina y Nacho, y quiero mandar saludos ahora sí que unos peludomaníacos de por medio del Facebook que me motivaron a darles mi relato, a Sirvico Marcos, a Fan Mall, a Roby.
Ok, mi querido vikingo, qué historia, muy bien, amigo, muchas gracias. Gracias por compartir y por siempre estar súper pendiente. Ya tiene rato que no se te escucha por aquí, mi amigo, y hoy fue una buena oportunidad.
Sí, además queremos también escuchar más relatos antes de que llegue el maestro Soham. Ya enviaste tu pregunta, y una de las curiosidades o situaciones más extrañas que la mayoría de las personas viven cuando tienen esta experiencia de ver su reflejo que se mueve diferente a ellas, ocurre especialmente de madrugada, cuando la casa está en completo silencio, y testigos aseguran que el reflejo no desaparece al encender la luz de inmediato, sino que se queda inmóvil un par de segundos, como observando, como si necesitara terminar algo antes de volver a la normalidad. ¿Por qué ocurrirá esto? Danos tu punto de vista.
Claro, hay algo misterioso en el reflejo. De hecho, hay por ahí algo que le llaman el experimento de el espejo, ¿no? Es tenebroso. Cuando tú te paras frente a un espejo, fijas tu mirada en tu reflejo y tratas de aguantar lo más posible. Dicen que si lo quieres hacer más dramático, tener una experiencia sensorial bastante fuerte, que lo hagas a la luz de una vela. Y entonces sí, vas a saber lo que es el verdadero terror. ¿Por qué? No te lo voy a decir. Si quieres, haz la prueba. ¿Cuánto tiempo resistes viéndote al espejo con una luz tenue, una luz difusa, que apenas se vea tu rostro? Probablemente entres en shock, Así que si no te crees preparado, mejor no lo hagas.
Buenas noches, Jenny Nacho. Quisiera pongan en el grupo de escuderos a mi hermano Luis Arturo Martínez, el cual está internado en espera de una operación, la cual nos dejó muy tristes debido a que le van a hacer una amputación de un pie, y esperamos en Dios nos ayude a salir adelante de esta situación. De antemano, muchas gracias. Por supuesto que te lo vamos a incluir aquí, a tu hermano Luis Arturo Martínez. En este momento difícil, un diagnóstico y un procedimiento quirúrgico que es difícil de enfrentar, pero en familia lo van a poder hacer, y también vamos a incluirlos para que a ti y a tu familia les dé la fortaleza y las palabras para ayudar a Luis a salir adelante.
Claro, nuestros mejores deseos y que se recupere pronto tu hermano. Y vamos con un audio pequeñito.
Hola, buenas noches.
Saludos.
Saludándolos, habla Guerrero. Y sí, para notificarles de La Llorona.
Okay.
He escuchado a La Llorona y si se escucha un lamento muy largo y muy triste. No es necesario que te digan que es la Llorona. Es un lamento muy largo y muy, muy triste. Y que los perros se revuelcan casi entre ellos. Y yo la he escuchado a unos cuantos metros y hasta se paraliza uno, nada más con oírlo. Pero es muy, muy, muy triste ese lamento. Y sí da mucho escalofrío, como que se paraliza uno. Saludos y buenas noches.
Buenas noches. Despedimos a las estaciones en la República Mexicana que solamente nos escuchan una hora, los esperamos mañana. Y en el resto de la República y el mundo entero, continuamos después de la pausa. El Miedofón, 55-2193-5926.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quieran.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Dame un abrazo tan, pero tan fuerte que me rompa los miedos.
Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
¿Te has dado cuenta que muchos reflejos no imitan exactamente los movimientos? Parpadean con retraso, sonríen cuando la persona no lo hacen o inclinan la cabeza con curiosidad, como si analizaran al observador. En algunos relatos hemos escuchado que este reflejo parece adelantarse unos cuantos segundos, moviéndose antes, lo suficiente para que el cerebro lo note y entonces entremos en pánico. Vámonos ahora hasta Toluca, donde ya se encuentra Eduardo. Buenas noches.
Claro que sí.
Buenas noches.
Buenas noches. Muy bien, mi querido Eduardo, gracias por estar con nosotros. Qué bueno que ya empezamos este año con buenas historias, ¿verdad?
Así es, buenas noches y feliz año a ustedes y a toda la comunidad. Y pues aquí con un par de relatos cortos, pero que yo creo que podrían interesar. Y antes que nada, bueno, les deseo lo mejor para este año.
Gracias.
Que se cumplan los proyectos de todos, mucho éxito y que nos llegue pronto el Miedotón.
Eso sí, señor. Muy bien, bien dicho, amigo. Muchas gracias.
Y ahora lo siguiente. Bueno, tengo dos experiencias. Una la viví de primera mano y una me la platicó personalmente un tío abuelo. Entonces, pues son experiencias cercanas. La primera, okay, les comento. Yo tendría como 12 años. Íbamos de vacaciones con mis padres, mi hermano, el que sigue de mí, porque el más pequeño no había nacido. Ah, no, ya había nacido, perdón, acababa de nacer. Y mi abuelita, que en paz descanse. Íbamos en el coche. Mi papá iba manejando, íbamos rumbo a Palenque, Chiapas. A mi papá en aquellos tiempos, eran los 80s, le gustaba manejar de noche. Ajá. La situación de seguridad del país lo permitía, ¿no?
Claro, era diferentísimo, muy, muy diferente.
Sí, se podía. Sí, ahorita, bueno, ya en Dinamarca las cosas han cambiado, pero en aquellos sí, tiempos, pues sí. Y sí se podía manejar, ¿no? O sea, antes no había abrazos ni balazos, había un México muy en paz, no como ahora, pero bueno.
Okay.
Volviendo al punto. El asunto es que íbamos manejando y empezó a llevar en la carretera.
Sí.
Llover fuerte como llueve en el sureste mexicano.
Sí.
Entonces, en una recta larga, me acuerdo, a los lados era como, no barranco, pero sí una bajada muy pronunciada. Uh-huh. Y con muchos árboles muy frondosos.
Sí.
Era como un bosque a cada lado. No sé si ubican los árboles que se les llama ceibas en el sureste, que son árboles de tronco muy grueso y muy altos, muy frondosos.
Sí, sí, amigo, sí, muy grandes.
Árboles muy, muy, muy gruesos.
Ajá.
Entonces, en medio de la lluvia íbamos ahí y mi mamá de repente empieza, mi mamá es enfermera, ya digo, ya tiene mucho que se retiró.
Sí.
Pero mi mamá empieza, ¿quién se cortó porque huele a sangre?
Ah.
No, pues nadie se portó. No sé si recuerden en otras pláticas que hemos tenido que mi familia es de gente sensible. Yo soy muy poquito sensible, mi abuelita lo era mucho y mi mamá también. Ajá. Entonces íbamos en el coche y mi mamá, no, pues que huele a sangre, revisan al niño, o sea, al niño, a mi hermano, al bebé, ¿no? Era bebé, el más chiquito.
Sí.
No, nadie, mamá, yo nadie se ha cortado, aquí venimos todos en paz, ¿no? Sentados. Es que huele mucho a sangre. Y de repente mi mamá se empezó a estresar, le oí la voz ya muy nerviosa. Dice, algo va a pasar, algo nos va a pasar. Y en eso, en la recta, en medio de la lluvia, una piedra grandota en medio de la carretera. Mi papá da el volantazo y en aquellos tiempos no había coches con frenos ABS, ni control de estabilidad, ni nada de eso. Ajá. Eran coches muy básicos.
Sí, claro.
El coche empieza a girar, como dar trompos en la carretera.
Ajá.
Mi papá trataba de controlarlo, pero pues no se podía controlar. Y se va hacia un lado de bajada. Y mi mamá grita, nos vamos a dar contra algún árbol, porque eran muchos árboles, estaban no juntos, pero sí espaciados. Y sí. Mi abuelita en ese momento que salimos, sentíamos como íbamos bajando. Y entonces, ¿qué onda? ¿Qué está pasando? Y mi abuelita empezó a rezar en voz muy alta, así como implorándole al cielo. Ella era muy devota de Sacuda hasta de hoy.
Sí.
Sacuda, sálvanos por estos niños que no han vivido, por favor. Y bueno, empieza a implorar y a orar y las plegarias así.
Ajá.
Yo creo que fue cosa de 30 segundos, pero que se nos parecieron horas.
Claro, sí.
Y lleno de árboles gruesos y el coche mágicamente se detiene, esto lo vi yo, no me lo contó nadie, ni me lo contó el primo de mi amigo, lo viví yo.
Ajá.
El coche se detuvo a menos de 50 centímetros del tronco de un árbol. Se paró solito. Wow. De bajada. No le pasó nada al carro ni nada a nosotros.
A un pelito, mi amigo.
Entonces aquí viene la reflexión, mi mamá que presintió que algo iba a pasar.
Uh-huh.
Y la otra fue que mi abuelita empezó a hablar y el coche, digo, milagrosamente, porque no encontró cómo, no chocamos contra un árbol.
Sí,
hubiera
sí.
sido, eso hubiera sido muy complicado porque, pues, seguramente los ocupantes, sobre todo de adelante, la hubieran pasado muy mal, hubieran muerto.
Ajá.
Y se detuvo el coche solito a centímetros del tronco de un árbol muy grueso. Entonces, esa es la primera experiencia que les quería platicar.
Wow, uh-huh. Muy buena historia, muy buena historia. Fueron escuchadas las plegarias de tu abuelita, amigo.
Sí, gracias a Dios.
Ay, sí.
Y por eso en este momento se los puedo contar, porque si no, quién sabe qué hubiera pasado.
Sí.
Y la otra fue que un tío abuelo, que ya falleció, en aquellos tiempos, estábamos en una comida y él era muy platicador y tenía muchas historias.
Uh-huh.
Y él trabajaba en una en un aserradero. Mi familia es de la costa de Chiapas.
Ajá.
Y por ahí por el lugar donde, la ciudad donde vivían, hay un aserradero, y él salió tarde de su trabajo.
Sí.
Venía caminando, tenías que caminar en un tramo del camino hacia su casa por la orilla de un río. Allá.
Ajá.
Pues hay muchos ríos, es un estado con muchos ríos. Va caminando y en sentido contrario va pasando una muchacha que lo saluda y la ve guapa. Mi tío era muy coqueto y, señorita, buenas noches. Y la señorita, hola, buenas noches. Y le dijo, oye, no me puedes acompañar a mi casa porque me da miedo ir sola. Y mi tío, pues ni tardó ni perezoso, no, pues sí, te acompaño, como no, con todo gusto, como le gustó a la chava.
Ajá, sí. Claro.
Y dice, ¿dónde vives? No, en un rancho aquí cerca. Y lo va llevando. Y que caminó más de una hora y no llegaba ni a mi tío. Ya le empezó a parecer medio complicado de que, ¿qué está pasando? Que no llegamos, ¿no?
Ya se le hizo raro.
Y la muchacha se le adelantaba y ya no le podía. La vio guapa cuando la vio de frente.
Ajá.
Pero después la muchacha empezó a caminar por delante de mi tío y no la podía alcanzar, caminaba muy rápido. Y dice, espérame, no es que tengo prisa y quiero llegar a mi casa. ¿Y cuándo vamos a llegar? Ahorita vamos a llegar. Y ahorita vamos a llegar. Y ahorita. Y en una de esas se voltea, la muchacha dice, ya llegamos. Y mi tío le ve la cara y no tenía la cara que tenía. Dice mi tío, esto me platicó él a mí personalmente, que tenía la cara como de un caballo. Y recuerdo historias de Sudamérica y, digo, de Centroamérica.
Sí, señor.
Sobre una entidad llamada la cegua o la ciguanaba.
La ciguanaba, sí.
En otros países, que es una mujer con cara de caballo que se le parece a hombres ahí que andan de coquetos.
Uh-huh.
Y pues, total que mi tío salió corriendo aterrorizado. y se perdió entre los árboles, porque es muy selvático.
Sí.
Y sus hermanos y mis primos lo fueron a buscar hasta el otro día, porque ya en la noche no fueron. Lo encontraron temblando, delirando, arriba de un árbol. Y decían, ¿de la casa? Estuvo en la casa con fiebre y delirando varios días. Y así como cuando dicen que alguien está con espanto, pues que de hecho lo tuvieron que ir a cuidar de espanto y se fue recuperando. Pero mi tío sí se le apareció la tal ciguanaba, entonces debe haber sido muy impresionante.
Claro.
Y esa historia pues es de primera mano.
Sí, muy bien, ¿no? Pues excelente, mi querido doctor. Qué bueno que nos platicas esta historia, porque eso significa que por mucho que digan que son leyendas, que son mitos, mito viene de mentira, ¿no? Entonces dicen, no, pues eso no existe. ¿Sí? Pero hay varios testimonios, amigo, que hablan de eso.
Sí, 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 exactamente. Yo lo he escuchado. Mi tío dice que todavía lo recuerda y dice que le incomoda mucho recordarlo, que le da miedo recordarlo, que es algo feo.
Así
entonces,
es.
Entonces, pues, así está la situación. Pues esas son las historias, Nacho, breves. Espero que les hayan interesado. Y
claro.
Pues aquí esperamos pacientemente el miedotón.
Eso, muy bien. Pues todos estamos esperando que llegue ese décimo miedotón. A ver cuándo se nos hace, mi amigo. Muchísimas gracias. Que tengas bonita noche.
Saludos.
Hasta luego a nuestro amigo Eduardo desde allá, desde Toluca. Siempre participa, él es muy breve, preciso y conciso, ¿eh? A él le gusta así y me parece buena idea, ¿eh? Me parece buena idea que nuestro amigo ponga un granito de arena en las historias de esta noche. A ver, veamos. Tenemos por aquí un audio. Que viene, órale, juega.
Buenas noches, Jenny y Nacho, y feliz año nuevo para todos los perumaníacos.
Hola, Eli.
Soy su amiga Eli de Utah. Les quiero contar algo que nos estábamos acordando mi mamá y yo. Resulta que como en el 2018 vino mi mamá una vez aquí a Utah de visita. Entonces mi hermana y mi cuñado la llevaron al centro de la ciudad y fueron a un edificio que creo que era hotel o es hotel todavía, pero es un edificio muy antiguo. El edificio se llama Joseph Smith Memorial Building. Y este edificio pues es muy viejo, creo que es de los años 1800. Y resulta que desde que entraron al edificio, llegó una señora ya grande, pues de la tercera edad, ¿verdad? Y empezó a caminar con ellos y les empezó como a mostrar el lugar, una señora americana.
Ok, Eli, vamos a la pausa y regresamos con tu historia.
El Miedofón, 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Yo no caí en la tentación. A mí me empujaron. Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Continuamos. Vamos a terminar de escuchar este relato de Eli desde Utah.
Para esto, pues mi mamá no habla nada de inglés, ¿verdad? No entiende nada. Pero resulta que pues siempre anduvo con mi mamá y la traía como agarrada de la mano a mi mamá, como entrelazado los brazos, no sé si me explique cómo. Y caminaba con mi mamá por todo el lugar. La señora les dijo que allí ella trabajaba y les dio un recorrido por todo el lugar. Dice mi hermana que incluso la señora les abrió puertas que estaban cerradas y les dijo que se podían sentar en una silla que estaba ahí. No sé qué clase de silla será, ¿verdad? Pero que era una silla especial. No sé de quién haya sido la silla, pero... pues muy raro todo, ¿no? Porque pues la señora tenía hasta las llaves para entrar a todos los lugares y resulta que se tomaron fotos en un montón de lugares con la señora. Y al final del día, cuando llegaron a la casa y me quisieron mostrar las fotos, la señora no apareció en ninguna fotografía. Y pues esa es lo que les quería contar, de que la señora nunca estuvo en ningún lugar. Y hasta la fecha están con la duda de que quién habrá sido la señora que los acompañó y no apareció. Pues bueno, espero que tengan feliz noche. Soy su amiga Eli desde Utah.
Gracias también. Ay, por aquí se nos andan cayendo las cosas. Gracias, Eli, por estar siempre presente y por apoyarnos. Y ya viene en camino el maestro Sohama. Si es que tienes dudas, preguntas, que desees saber el punto de vista paranormal, bueno, pues ya viene el maestro Sohama.
El Grimorio, con el maestro Eric Soham.
Maestro, buenas noches, ¿cómo está?
Muy bien, Gina, buenas noches, Nacho, buenas noches, queridos amigos.
Saludos,
maestro. Feliz inicio de año, ahora estamos iniciando, maestro, con usted, y que le deseamos lo mejor, un fuerte abrazo, y qué bueno que estamos nuevamente aquí.
Igualmente, un fuerte abrazo para ti, para Nacho, para todos los queridos amigos. Hoy es que es Día de Reyes, y para un nuevo año que comienza, lo mejor de mí para todos ustedes.
Gracias. Muchas gracias, y ya están las preguntas de todos los peludomaníacos para usted, maestro. Vamos a iniciar. ¿Cómo saber si tengo algún tipo de trabajo? Nunca me alcanza el dinero y tengo problemas en mi matrimonio.
Bueno, generalmente cuando hay algún tipo de contaminación, la vibración de las personas desciende, baja, se vuelve más densa y empiezan a colapsar todos los elementos que son parte de una vida cotidiana en una persona.
Ok, entonces por ahí podría valorar cómo está su vida actualmente, ¿verdad?
Efectivamente, sí.
Porque da dos características, maestro, que no necesariamente tienen que ver con algún trabajo de brujería, ¿no? No alcanza el dinero, eso pues es un poco común, y problemas en el matrimonio. Entonces, pues sí hay que tomar en cuenta lo que te acaba de decir el maestro. Por otra parte, encontré en la esquina de mi casa dos toallas femeninas enrolladas. Una con ese líquido vital rojo y la otra como con aceite. ¿Qué significará?
Bueno, evidentemente esto es parte de un trabajo que tiene que ver precisamente con el contenido de una de las toallas sanitarias y el otro es como el complemento que sirven para proyectar biológicamente por el sangrado y todo lo demás algún tipo de emoción o algún tipo de tendencia o de, vamos a ir, de experiencia baja, de baja frecuencia en ese lugar.
¿Qué querrá decir que cuando me estoy haciendo una limpia con un huevo, de repente se me cae el huevo de la altura del pecho al suelo y no se rompe? Y cuando lo levanto, está caliente y duro. Quisiera saber por qué no se rompe y también por qué cuando me estoy haciendo la limpia, a veces el huevo me explota en mis manos.
Bueno, aquí menciona que el huevo estaba caliente y duro. Vamos a recordar que una limpia con huevo, lo que se utiliza es la parte de atracción que tiene un huevo y jala la energía que tiene en su entorno o a la que es aproximado. Entonces, para que esto llegue a tener una temperatura y llegue a tener la dureza como para no romperse, es porque la cantidad de energía que pues, se captó o jaló era en una cantidad que terminó cociendo por completo al huevo, por eso no se rompe. Y esto es parte del proceso natural de limpia con un huevo.
¿Qué significa que al pasarte una cabeza de ajo por todo el cuerpo se sientan como efervescencia o calambres?
Bueno, porque el ajo tiene características muy especiales. De hecho, se utilizan ristres de ajo, coronas de ajo, trenzas de ajo, algo en algunos negocios, algunos lugares que tienen energía negativa, porque entran muchas personas o porque simple y sencillamente es un lugar cargado y lo que hace el ajo es absorber, jalar y retener esa energía negativa. Cuando uno toca un ajo, una cabeza de ajo es duro, se siente el diente de ajo adentro duro. Entonces cuando se pone en algún lugar para limpiar y ya se retira, puede uno agarrar el ajo y el ajo, esos dientes estaban duros, la cabeza del ajo se aplasta, desaparecen prácticamente porque trabajaron recogiendo la mala energía que viene de ese lugar.
También aquí le pregunta al maestro, ¿qué opina de quienes aseguran que la ciencia no puede explicar lo espiritual porque son dimensiones distintas?
Bueno, no creo en las dimensiones distintas, no. Porque finalmente, si una persona lo ve, si una persona lo siente, es una dimensión y es una realidad también. Las personas que han tenido experiencias de esta naturaleza no pueden decir que alucinaron, no. Lo que vieron fue real y lo que sucedió fue real. Entonces, todo esto tiene que ver con la cantidad de energía que es depositada o que es proyectada a través de la emoción, a través de la mirada y a través de acciones y actitudes.
¿Cómo puedo consultar mis registros akáshicos?
Bueno, hay personas que tienen determinadas características para poder descifrar y poder conocer, porque tienen el conocimiento, lo han estudiado, lo que se presenta un registro akáshico, sus condiciones y su significado.
¿Has sentido en carne propia una influencia directa de una entidad o una posesión?
En forma directa, no, o sea, en mí, no. Ha habido, bueno, sí, como conatos de que pudieran tomarme, pero no. Yo estoy hablando cuando tengo alguna paciente, alguna persona que tiene una posesión, el ser que está poseyendo está dentro de esa persona. Y sí, evidentemente tratan de defenderse de alguna manera, y una de ellas es tratando también de tomar a la persona que está tratando de exorcizarlo. Por eso es que cuando hay un exorcismo, la persona que lo va a ejecutar, primero debe no tener miedo, debe tener conocimiento y debe tener algunas condiciones que son necesarias de saber para poderlo ejecutar, porque de otra persona podrían tomar a la persona que le está intentando tomarle a ella también.
¿Qué significa cuando alguien sueña con una persona fallecida que le da un mensaje o una advertencia?
Bueno, depende qué mensaje, qué advertencia y qué persona, pero en general sí, sí es posible. Hay muchas personas que a través de un sueño o a través de una presencia que puedan tener espiritual, pueda advertirle sobre determinadas condiciones o determinadas formas o de lo que está sucediendo.
Ok, bueno, ahora dice, maestro, muchas personas dicen sentir que algo los observa, aun cuando están solas. ¿Cómo se puede explicar esa sensación?
Bueno, vamos a recordar que muchos seres espirituales solamente pueden ser apreciados, observados o vistos por personas que tengan algún tipo de evidencia. De otra manera no se ven, pero si están presentes en algún lugar, por ejemplo, cuando las personas van a algún lugar donde hay muebles muy viejos, cuadros o esculturas o cosas por el estilo, ya de mucho tiempo se sienten observados, porque las entidades o los seres que están alojados en esos objetos, ahí están y su mirada se siente.
Okay. ¿Por qué algunas habitaciones concentran más actividad paranormal que el resto de la casa? ¿Hay pasillos, escaleras y puertas que funcionan como zonas de tránsito energético?
Sí, de hecho tienen características que pueden ser propicias para manifestaciones o para que esa energía no se difumine o se pierda, sino que se concentre y pueda manifestarse de alguna u otra manera. Vamos a recordar que para que esa energía exista hay cierta, vamos a decir, intención de los seres que están haciéndolo para provocar miedo o para provocar que las personas pues se vayan de ahí.
¿Por qué se dice que a veces hay personas que fallecieron pero que no están conscientes de que ya están muertas?
Bueno, eso es cierto. Hay ocasiones en que una persona, pues no sé, en un accidente, estando dormida, un infarto masivo, en fin, puede morir y puede no tener conciencia de que ya está muerto. Entonces va a empezar a tratar de comunicarse, que es exactamente lo mismo que sucede cuando una persona muere. Cuando muere, es solamente una expresión, pero en realidad no muere. Lo que ya no sirve es el cuerpo físico. Okay. Entonces, cuando esa parte esencial sale, entonces dice, bueno, ¿qué pasó? Si no lo esperaba o algo, puede empezar a ver todo el entorno, dar algunos mensajes a las personas que puedan escucharla y finalmente, después de algún tiempo, trascender para que después puedan asignarle otro cuerpo, regresar de nuevo y seguir aprendiendo.
Maestro, vamos a una pausa y regresamos con usted. No se vaya. El Miedofón, 55-2193-5926.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
Ojalá pudiera ver el futuro para saber si todo esto valdrá la pena.
Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Continuamos con tus preguntas, dudas y cuestionamientos para el maestro Eric Soham.
Claro que sí, lo tenemos por aquí, ¿verdad, magíster?
Aquí estamos, Nachito.
Perfecto, bueno, pues vamos a continuar con las preguntas. Dice por aquí, maestro, mi hermana y su hija iban hacia su casa en Bakersfield, California, y de repente se atravesó un perro y le pegaron. Dañó mucho el carro, se bajaron, pero no había sangre ni el animal por ningún lado.
Bueno, puede ser. Hay varias cuestiones aquí. Pudiera ser que con el golpe salió proyectado para algún lado, si era de noche o era de día, cuando lo vieron o cuando pensaron que era un perro o otra cosa, y pues se haya ido a algún lado a morir o proyectado por el impacto a otro lado. O que haya sido algo que no era físico, sino algo energético, que también puede ser que en algunas condiciones, bajo determinadas formas, temperaturas y otras cosas, hay energía que se siente como si fuera algo físico, aunque no lo sea.
Ok. Dice por aquí, maestro, ¿una entidad espiritual puede causarte daño físico, ya sea de origen humano o demoníaco?
Bueno, demoníaco, ¿qué sería lo que podían provocar? Podían infundir en la persona esa baja vibración que tienen, porque vamos a recordar que entre la luz y la oscuridad existe precisamente esa diferencia, la vibración que tiene la energía para que sea algo de luz o para que sea algo de oscuridad. Cuando es de oscuridad es muy densa, es muy fuerte, es muy seca, entonces ahí puede haber una diferencia para que pueda denotarse algún daño.
Ok. Dice, maestro, me han operado ya 3 veces de hernias. Quiero saber si me hicieron un trabajo de brujería. Dice, es que las sobrinas de mi mamá no me quieren porque soy adoptada.
¿En qué parte tenía la hernia?
No dice en qué parte.
No dice, para revisar el área.
Ajá.
Pero sí puedo verle de su lado derecho, en la parte lateral, a la altura del estómago, una mancha oscura, se la voy a quitar. Podría ser ahí, no sé si sea por ahí la hernia, en alguno de los músculos, las costillas o del vientre.
Ok.
Si nada más permíteme un segundo, estoy quitando esto que se te observé.
Claro.
Para sí. Que si era esto, pues la persona se sienta mejor. Listo,
listo. Ok. Dice, maestro, ¿qué significa soñar con excremento y serpientes? Se ha presentado en varios sueños.
Bueno, aquí hay una parte importante. ¿Qué representa una serpiente y qué representa un desecho orgánico? Uh-huh. Pues vamos a ver que los dos tienen una baja vibración que puede estar presente cuando hay algún trabajo de brujería o cuando hay alguna contaminación considerable en el lugar donde se encuentra.
Ok, sí, claro. Bueno, pues dice por aquí, hoy cumplo un año donde caí de emergencia en el hospital, pero una semana antes de que cayera, tuve un sueño, abrí los ojos y miré varias personas alrededor de mi cama cuando enfermé, y abrí los ojos y los vi. Dice, miré las mismas personas de mi sueño. ¿Eso fue un trabajo? O sea, después las vio, las personas que soñó las vio.
Las vio físicamente, o sea, ya en materia. Pudiera ser porque cuando se hace un trabajo, las personas que están haciendo el trabajo generan un vínculo con la persona en la cual es víctima de ese trabajo. Y puede ser que en algún momento la persona con un poco de evidencia pueda observar a las personas que están haciendo el trabajo y las ve en el entorno de su cama, de su habitación o en donde las vio.
Ok. Dice por aquí, maestro, ¿es verdad que hay una ouija cristiana? Lo vi en un canal de YouTube.
Bueno, es que la ouija puede tener cualquier connotación. Finalmente, ¿qué es la ouija? La ouija es un tablero que tiene números, que tiene letras, que tiene las palabras sí, no, y se utiliza para contactar con el mundo espiritual. Entonces, pues puede dársele la asignación o el lugar de manifestación que se requiera o que se imagine.
Ok. Pues yo diría que si dicen que es una ouija cristiana, pues no creo que sea real. O sea, es más bien como que para venderla, porque pues alguien que sigue el cristianismo difícilmente va a buscar a Jesús en
una tabla,
en una ouija.
Exacto. Sí. Por eso mencionaba yo que puede ser pues la actitud o la sensación de estas personas para provocar algo o para comunicarse con algo, que finalmente hay muchas personas, por ejemplo, ahorita que mencionan esto. Ajá. Que tratan de comunicarse con la tabla Ouija o con algún otro medio, con alguna persona o algún ser en particular, y lo que consiguen es contactarse con otro ser que no tenía nada que ver con lo que ellos estaban buscando.
Así es, bueno, pues ahí está. Dice por aquí otra pregunta, maestro. Cuando uno se hace una limpia, ¿es necesario repetirlo varias veces?
Depende el daño que se quiera erradicar, pero sí es conveniente. De hecho, cuando una persona tiene experiencia en determinada limpia, puede hacer todo el desalojo, sacar todas las energías que se hayan depositado en las personas, en las partes del cuerpo, y ya queda limpia la persona. Pero hay ocasiones en que pueden regresar, pueden reimplantarse determinadas energías. Entonces, pues es relativo.
Ok. Dice, ¿en su carrera ha visto alguna entidad que no parezca humana? Ni siquiera de este plano, dice.
Bueno, hay unas entidades muy raras, definitivamente. Que no corresponden en lo absoluto a alguna persona, o sea, al físico de un ser humano o de un animal, sino son como manifestaciones de animales y de algunas otras cosas que son horrendas. De hecho, por eso muchas gentes no ven algún tipo de manifestación de esta naturaleza, se espantan muchísimo.
Eso es. Dice por aquí, ¿alguna vez has sentido que algo lo observaba desde dentro de su propia mente?
Pues qué buena pregunta. Cuando uno tiene la mente abierta, está uno percibiendo, se convierte en un receptáculo de todo el entorno, y ahí puedes ver si hay gentes pensando en ti o observándote. Por supuesto que se puede.
Y le preguntan si ha encontrado casos donde el fenómeno parecía aprender del miedo de las víctimas para hacerse más fuerte.
Bueno, sí, porque ¿qué es lo que haría una víctima? Cuando una persona se espanta, lo que hace es que la persona tenga una explosión de energía o emocional, y eso libera mucha energía, y es lo que estos seres comen. Entonces, por eso espantan, esa es la razón de que espanten, porque podían presentarse de alguna otra manera sin que la persona se diera cuenta, pero toman a veces manifestaciones o que se vean de una manera muy grotesca para que entre más miedo infundan, mayor energía se libere.
Ok. La última pregunta, maestro, ¿cuál es la mejor forma de contactar a la divinidad? ¿Por holocausto, oraciones, mantras? ¿Qué sería?
Bueno, aquí sería muy aventurado decir que es de una o de otra manera. Las personas, de acuerdo a sus características, de acuerdo a sus creencias, estamos hablando de la divinidad, de acuerdo a sus creencias o de acuerdo a sus manifestaciones, pueden tener una idea o un deseo de que sea de determinada manera, y así es como se hace. Hay personas que piden que puedan ser observados los seres a los que están llamando, o que tengan algún otro tipo de conceptualización para poderlo percibir, y eso es lo que pasa, pero eso es muy variado, pueden ser muchas cosas.
Ok, maestro, pues muchísimas gracias una vez más por colaborar aquí con nosotros, y esperemos que tenga un excelente año, maestro.
Muchas gracias, Nachito, Gina, igualmente a ustedes, queridos amigos, les deseo que tengan un año excelente. Y antes de irme, los quiero invitar a que se suscriban a mi canal. Lo único que tienen que hacer es entrar en YouTube y poner Maestro Eric Soham.
Claro que sí, maestro, así será. Muchísimas gracias, que tenga bonita noche.
Gracias, Nacho, gracias, Gina, gracias, queridos amigos, buenas noches.
Hasta luego al maestro Eric Soham, y le mandamos un fuerte abrazo y le agradecemos una vez más que haya iniciado con nosotros este nuevo ciclo.
Por supuesto, y si tu pregunta no la dijimos, no te preocupes, en la próxima emisión que el maestro esté con nosotros, la vamos a tomar en cuenta.
Desde luego que sí, por supuesto, y claro, para eso estamos, mis amigos. Vamos a continuar, tenemos más historias, porque también, obvio, venimos a escucharlas, y en eso nos vamos a dedicar los siguientes minutos.
¿Qué tal? Muy buenas noches. La siguiente historia que les voy a contar es algo que me pasó. Hace 5 años había terminado una relación con una persona a la que quería bastante en ese entonces. Entonces yo me soñé que iba en un plano oscuro, y yo iba triste pensando en eso. Cuando algo llama mi atención, volteo y estaba una pequeña colina a unos 30, 35 metros. Arriba de esa colina estaba un árbol, y arriba de ese árbol estaba una pareja. En mi tristeza de haber terminado con mi pareja, yo decía, apunté y dije, no, es él, y le estaba abrazando a otra chava. Entonces la chava que lo estaba abrazando voltea hacia mí y estira su cuello, pero estira el cuello como unos 20, 30 metros hacia donde yo estaba. Pone su pura cabeza en puro enfrente de mí. Su cara era blanca, pero un blanco pálido, ojos negros rasgados, cabello lacio, muy negro. Se acercaba, movía su cabeza hacia un lado, hacia el otro, acercándose cada vez más, y yo retrocedía. En ese momento yo despierto, me iba recorriendo en la cama porque la cara de esa mujer se seguía acercando hasta que topé con la pared, pero esa persona se seguía acercando hasta que se desvaneció. Después de ese tiempo, seguí viéndola en varias ocasiones. Entonces yo me dediqué a buscar información acerca de este ser, y resulta que es un demonio oriental llamado Rokuro, y que sus demonios son muy celosos, que cuando están con sus víctimas, porque nada más atacan a los hombres, y alguna otra mujer los ve, estos se enojan, se molestan y comienzan a asustar a la persona. Ellos se alimentan del miedo. Y pues fueron varias veces al que vi a esta mujer. Aparentemente no me hacía nada, simplemente me asustaba. Me faltó decir que yo fui con una persona que tiene mucho conocimiento sobre demoniología y viajes astrales y espíritus, y me dijo que efectivamente era ese demonio, que era un demonio de la mitología oriental, que es Rokuro, que es ese demonio, se dedica nada más a asustar a las personas y que se alimenta del miedo, que es muy celosa con sus víctimas, que sus víctimas siempre son hombres. Ese demonio es una mujer, pero tiene la habilidad de estirar su cuello, que puede ser de 10, 15, hasta 30 metros. Y que efectivamente, cuando yo los vi y los señalé, ella se molestó, pero que yo llamé la atención de ella. Y que desafortunadamente, cuando me desperté así, tan toscamente, me la traje al plano en el que estoy yo, a este plano. Y es por eso que la seguí viendo durante mucho, mucho tiempo, hasta que me pasó otra cosa relacionado con una deidad azteca, pero eso ya será otra historia. Bueno, ese es un pequeño relato que les quise contar. Después les contaré. Buenas noches y gracias.
Hombre, buenas noches a ti, muchas gracias. Y vaya qué historia, ¿verdad? En la mitología de otros países podemos encontrar pues algunas circunstancias que son semejantes a las que aquí vivimos. Y por supuesto, pues es interesante aprender y escuchar de ellas.
Bueno, vámonos con más del tema que hoy te estamos pidiendo acerca de estos reflejos que no tienen una explicación. En antiguas supersticiones se decía que nunca debes mirarte fijamente a los ojos en un espejo durante mucho tiempo porque podrías invitar a algo o a alguien a reconocerte. Otros rituales prohibidos advierten que hablarle a tu reflejo en la oscuridad puede provocar respuestas no audibles, o sea, tú no las escuchas, pero sí visibles. Y bueno, cual lo más terrorífico aparece cuando las personas cubren, rompen o dejan de usar el espejo y comienzan sueños recurrentes, sueños donde alguien idéntico a ellos los observa desde el otro lado del cristal. Quizá a veces golpea suavemente o simplemente sonríe, como esperando su turno, y algunos afirman despertar con la sensación de que alguien más ocupó su lugar por unos segundos.
Hola, buenas noches, Gina y Nacho. Quedó pendiente mi historia que pasé hace como un mes con una amiga y me gustaría platicarla porque todavía sigo como intrigada sobre lo que pasó y un poquito todavía cuando la veo, me quedo como, no sé, como algo asustada, pero sí me gustaría platicarles. Les comento así, sí, de rapidito. Bueno, saludos, Jenna y Nacho. El problema que hubo con mi amiga fue que una noche nos salimos a fumar pues un cigarro, como todas las noches lo hacemos, y de repente dijo que se sentía mareada y se desmayó, pero de repente pues supuestamente dijo que le había bajado la presión. Entonces ya cuando ella hubo un rato en que ella abrió los ojos, pero los tenía así todos rojos y empezó a hacer ruidos extraños. Y cuando hizo esos ruidos extraños, salió mi perrita y empezó a ladrarle y a ladrarle. Yo pensé que era, pues yo nunca había visto que una persona cuando se le baja la presión se pone así y menos hace ese tipo de ruidos tan feos. La verdad sí me dio miedo. Empecé a rezarle un Padre Nuestro, a unas Aves Marías, empecé a pasarle energía y de repente volvió a cerrar los ojos y le hablaba yo por su nombre. Entonces fue cuando ella despertó y me preguntó qué había pasado, y cuando se sentó me dijo que quería devolver, y yo le dije pues devuélveles, o sea, pues devuelve, escupe lo que traes. Yo me había había escuchado que cuando alguien quería hacerla, cuando alguien o alguna persona se quería poseerle o tenía algo así parecido, eso es lo que les pasaba. Entonces yo le comenté a ella, pero para eso ella tiene un amigo que es cubano y que se dedica a hacer, no sé si es magia negra, magia blanca, la verdad no sé. Entonces ella ha tenido mucho contacto con esa persona y no sé si le haya pedido algunos favores y no sé si le esté pasando que sea por eso. La verdad que sí estoy muy asustada porque fue aquí afuera de mi casa y la verdad que yo me empecé a alejar un poquito de ella y la verdad me da temor por ella, y sí me gustaría saber a qué se debe o por qué se puso así, porque cuando le baja a una persona la presión no hace eso, ni los ruidos esos extraños que hacía, y menos esa mirada de coraje como de loca, como la, o sea, como los ojos idos, y se empezaba a retorcer muy feo, la verdad. Y sí, la verdad, sí nos asustamos mucho, porque en eso salió mi hijo y dijo que él sintió una mala vibra de ella. Espero que me puedan contestar qué es lo que le está pasando, porque sí, como que sí me da pendiente por ella que alguna maldad le estén haciendo a ella. ¿Sí me entiende?
Sí, claro.
Gracias por escuchar mi relato.
Hombre, al contrario, gracias por mandarlo y por comentar con nosotros. Sí, sin duda, yo creo, mi amiga, que ese comportamiento sí puede deberse a una crisis emocional, pero también puede deberse, por supuesto, a una actividad demoníaca. Hay demonios que, no importa que de jovencito en la secundaria hayas jugado la Ouija, a veces estos se llegan a manifestar 15, 20, 30 años después de haber hecho la invocación. Y tú dirás, ¿por qué? Bueno, en primera, porque para los demonios el tiempo transcurre de una manera diferente. No es que hayan pasado 30 años, para ellos tal vez fue solo un instante. Pero en realidad, en nuestro tiempo, como nosotros lo vivimos, sí pudieron haber transcurrido muchos años y empezó a manifestarse cuando más daño podría causar.
Sí, Nacho, antes le mandamos una felicitación a Vicky, que nos dice: saludos desde Querétaro, hoy es mi cumpleaños, ya estamos en el cuarto piso. Muchas felicidades, Vicky, qué bueno que estás festejando aquí tu cumpleaños, lo mejor, bendiciones, y toda la familia peludomaníaca te felicita.
Así es, Gina, nos vamos.
Agradecemos tu presencia y tu participación y te invitamos para que mañana estemos nuevamente juntos escuchando estos temas que a ustedes y a nosotros nos apasionan. Que descanses, que tengas excelente noche, que Dios te bendiga. Soy Gina Avilés.
Hasta luego, Gina. Yo también me despido. Soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes porque juntos escuchamos buenas historias. Que tengan la mejor de las noches, que descansen. Y como decimos aquí, ¡cabod!
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.